Apoyar, ayudar a que una persona consiga algo o que una cosa se desarrolle o suceda, colaborando o influyendo en ciertos aspectos o manifestando conformidad o acuerdo. Y este primer tramo del marcador de Radio Marca solo podía comenzar mandando un apoyo a todos aquellos que lo están pasando tremendamente mal en La Palma. Desde aquí, desde la Radio del Deporte, nos ponemos a vuestra disposición para que en la medida de lo posible podamos ayudaros y en la medida de lo posible, si ahora mismo estáis un poco escuchando Radio Marca con la idea de intentar evadiros, podáis hacerlo. Nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro abrazo, nuestro corazón está absolutamente con vosotros y ojalá que no tengamos que lamentar ninguna víctima y haya muy poquitos daños materiales que colocar en el marcador.
This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra.
I used to mingle with the scum.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. Este primer tramo que a partir de las 8 llegan por aquí los Pablos y te van a contar todo lo que sucede en el partido de las 9 de la noche. El marcador de la Radio del Deporte, en el que yo hoy quiero hacer una reflexión. Vengo leyendo un poco las redes sociales en las últimas horas y veo muchas críticas, muchas al juego, a la manera de ganar, a los arbitrajes, a todo lo que confluye en relación al Real Madrid. Y el Real Madrid va primero, y creo que desde el que empezó este año 2021 solo ha perdido contra el Levante y solo ha perdido contra el Chelsea, equipo que a la sazón ha sido campeón de Europa. Llegará un día en el que yo me tenga que sentar aquí un lunes a decir que el Real Madrid es una absoluta verbena, que Álava y Militao son una absoluta vergüenza de defensas, que Courtois no para ni los taxis, que Eden Hazard le sobran muchos kilos y que Camavinga es un fracaso. Pero si nos ceñimos a lo que llevamos de temporada y lo que llevamos de campaña, el Real Madrid suma 13 puntos y solo se ha dejado 2 en lo que llevamos de curso, no ha perdido ningún partido, lleva el mejor balance de todos los equipos en cuanto a diferencia de goles y su delantero y estrella, Karim Benzema, entre goles y asistencias ha producido más que el siguiente equipo que más goles ha anotado, que es el Valencia, con 10 goles. Es decir, que nos encontramos en una circunstancia en la que el Real Madrid puede recibir críticas, por supuesto, que debe recibir críticas, por supuesto, pero vamos también a reconocerle el mérito el día en el que va primero por encima de los demás. Digo yo, por lo menos. Reconozcamos también que el Atlético de Madrid, pese a empatar, sigue siendo uno de los claros candidatos a la Liga. Que el Valencia hizo un partido en el que, si no se mereció el empate, seguramente se mereció la victoria. Y que el Barça tiene que tener, por lo menos todavía, el beneficio de la duda ante la temporada que puede construir Ronald Koeman. Pero hoy, que es lunes 20 de septiembre, y que el Real Madrid va primero con 13 puntos de 15 posibles, reconozcámosle el mérito al equipo de Carlo Ancelotti, que tiene y que ha ido cambiando los partidos conforme han ido pasando los encuentros. En fin, que esta reflexión que quería compartir con vosotros, no os preocupéis, que el día que el Real Madrid pierda y se merezca que le critiquemos, aquí lo haremos, porque yo no tengo independencia, a mí no me paga el Real Madrid. A mí el que me paga es Radio Marca y me paga por decir lo que hay en cada momento y en cada lunes. Y hoy lunes creo que hay que reconocerle al equipo blanco que haya conseguido vencer no solo 4 de los 5 partidos que ha jugado hasta el momento en la Liga, sino también su partido contra el Inter, en el que eso sí hay que reconocer que no fue su mejor encuentro. Y a partir de aquí, dicho lo cual, dos puntos clave de conexión a esta hora de la tarde, o bueno, de la tarde-noche, y dos puntos que se han ido produciendo a lo largo del día. El primero de ellos, como decíamos, es La Palma, que es, yo creo, que el centro neurálgico ahora mismo de la información en nuestro país, más allá del deporte y de todo lo que nosotros te vamos a contar en este primer tramo hasta las 8 de la tarde, en el que, como siempre, vendrá por aquí Nuria Cruz a repasar lo más destacado de la jornada y posteriormente hablaremos con un exentrenador del Granada, conexiones con el Camp Nou, en fin, con todo lo que tenemos que contarte en esta hora previa. Pero antes, estoy en La Palma. Jesús Izquierdo, enviado especial de Marca, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. La imagen en la isla de La Palma es de desolación, de impotencia y también de incertidumbre de qué es lo que va a suceder con los más de 5.000 vecinos que han sido ya evacuados de sus casas en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y también de Tazacorte. Localidades que están muy cercanas al volcán que ya baja hacia la zona de la costa en tres grandes ríos en los que está llevándose por delante muchísimas cosechas, muchísimas casas y también incluso han tenido que cerrar algún que otro colegio. Hoy no hay clase en la isla de La Palma, tampoco va a haber clase en el día de mañana y evidentemente el deporte pasa a un segundo plano. Los equipos de esas localidades no se han entrenado y tampoco se entrenarán a lo largo del día de mañana. En esa localidad, por ejemplo, el equipo del Atlético Paso está mirando cómo puede entrar mañana en otras instalaciones porque su estadio lo ha cedido para que el ayuntamiento pueda ayudar a los vecinos, sobre todo en Protección Civil, pero también para dar información ciudadana de qué es lo que se va a ir haciendo en las próximas horas. En La Palma ahora mismo todo el mundo está pendiente de cómo va a evolucionar y de cómo va a avanzar esa lava de cara a la costa. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, estimaba que aproximadamente a las 8 de la tarde, hora canaria, ya empieza a tocar agua y veremos cómo también funciona ahí, porque en los volcanes lo que va a hacer es desprender gas tóxico y veremos si se acaba cerrando o no el espacio aéreo, que de momento no se ha cerrado. Varios turistas también han tenido que abandonar la isla y por ahora, sobre todo lo que te decía antes, incertidumbre para que, ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas y cuánto va a durar el volcán soltando lava, porque ni siquiera los especialistas se atreven a predecir cuánto tiempo va a estar activo y sobre todo cuánto va a avanzar y cuánto va a dejar devorado a su paso.
Y gracias, Izquierdo, y nos pides paso conforme lo que vaya pasando y lo que vaya sucediendo y lo que vaya ocurriendo. Y también hay un momento que hoy es, yo creo que bastante representativo para el periodismo deportivo en España, para el periodismo nacional y para el periodismo de radio. Hoy, en la cadena SER, se ha despedido Manolete. Se ha despedido y ha dicho que tenía que dejar de trabajar por su enfermedad. Volverá de cuando en vez, estoy seguro, a ser deportivos, al larguero, a toda la programación habitual del micrófono amarillo. Pero Manolete hoy ha dicho que tiene que tomarse la vida con un poquito más de calma y así lo ha anunciado.
Don Manuel Esteban, tiene usted algo que decirnos, ¿no?
Pues sí, que hoy es un día triste para mí, que por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar, que son desde el año 92 trabajando en la cadena SER, que os doy gracias a todos los que habéis estado conmigo, que he aprendido muchísimo, que tampoco me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol, que son maravillosos, y que todos vosotros estáis en mi corazón.
Pues mira, Manolete, como yo empecé en el 90, me gustaría decirte algo, que te vas con la cabeza muy alta y que para mí has tenido una trayectoria que se identifica por tres cosas, Manolete. La primera, siempre al pie de la noticia. La segunda, saberlo contar de forma divertida y amena. Punto tres, jamás nos dijiste no. Siempre que te llamamos, nos dijiste sí. Y en el camino, Manolete, cuando ha habido que cantar las verdades del barquero para con el Real Madrid, también en esto nos hemos sentido unidos a ti, Manolete. Por lo tanto, sinceramente, un abrazo fuerte, un reconocimiento a tu trayectoria. Formas parte del alma de esta radio, eres un pedacito de nuestro escudo y te lo digo desde una Barcelona que sabes que tienes las puertas abiertas.
La barra libre siempre será tu sitio, Manuel.
Muchas gracias.
Siempre. Te queremos mucho, Manuel.
Muchísimo.
Sí, yo tengo aquí delante una foto de cuando era oyente del Larguero, era un chaval y me iba al hotel a ver al equipo del Larguero y me hacía fotos con Manolete. La tengo de recuerdo, me hace mucha ilusión. Y compartir radio con Manolete, él sabe lo que he aprendido con él por las noches y lo que he disfrutado los lunes en esta barra libre que se inventó Paco Jo.
Se suele decir que
Manolete, ni está perder arroz blanco y huevos duros te van a echar de menos. Cuando yo entré en la radio, Manolete no podía, y es literal, caminar por la Gran Vía porque la gente se lo comía. Cierto. De lo que le querían.
Ellos tenían una cartera, Romero, ¿y de qué equipo eran? Dios mío.
Eso es verdad. Mantener durante tres décadas eso es muy, muy, muy difícil, pero lo más bonito de Manolete no es lo que ha conseguido en lo profesional. Lo más bonito de Manolete es que no hay ni una sola persona de la profesión, y conozco a muchas, que cuando le digas cómo es Manolete, no te diga un tío cojonudo. Y eso, eso
Ser, no, sé tiene, que nos come
no
la
se paga con dinero, ni con una pensión, ni con una ni con un aplauso. Eso solo se paga cuando te pasas por las redacciones de este país y, repito, dices, joder, yo he currado con Manolete, y te dicen, un tío cojonudo.
No, decía que llegué el último a la familia de la SER. Yo había oído hablar, evidentemente, y había escuchado profesionalmente a Manolete, pero hasta que le traté como persona no la había conocido. Y la verdad que es pues un poco todo lo que han dicho los compañeros. Consiguió que saliera a fumar cigarros con él. Fíjate que yo no fumo. O sea que imagínate, solo por hablar o por tomarnos un café o por hablar cosas. Sus llamadas por las mañanas, porque desde por la mañana está ya con el trabajo y con su tarea en la cabeza cuando hacíamos ser deportivos y nos contaba alguna cosa. Y decirte que, aunque hemos coincidido poco, te voy a echar mucho de menos y te mando un abrazo gigante.
Y yo aprendí de ti tal a baloncesto mucho.
Manuel, tengo un discurso aquí que tiene 3 páginas, ¿sabes? Así que yo solo te voy a decir que entré en la radio hace 30 años, que he vivido contigo partido siendo yo un niño y tú un veterano, y siempre me trataste con un cariño y un respeto que hemos compartido hasta el último día.
Lo que estás mal,
de verdad, te vamos a echar mucho de menos, pero yo te llamaré alguna vez cuando tu Atleti haga algo gordo, cuando haya algo que celebrar con el Atlético de Madrid.
Con la Champions.
Solo hazme un favor. Solo te pido que en los ratos que no tienes ya que entrar con nosotros, te des paseos y dejes el tabaco, que te quedan 1000 libros por leer todavía, ¿vale?
Sí, señor.
Te queremos mucho, Manu.
Sois grandes y os quiero muchísimo. Llevo siempre en mi corazón.
Un abrazo, Manuel.
Manolete, que es uno de los hombres, pues yo creo que, bueno, ha marcado seguro que la infancia de muchos de los que estáis escuchando ahora la radio. Yo me incluyo dentro de toda esa generación que lo leía, lo escuchaba, lo veía en televisión, y desde aquí le mandamos un abrazo fuerte y ojalá que podamos también seguir escuchándole, aunque sea de cuando en vez, y no hay nada... Yo creo que no habría nada más bonito que el Atlético de Madrid le brindara esa Champions a Manolete. 12 sobre las 7, ya está por aquí Nuria Cruz, así que tomamos un respiro muy, 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 muy rápido y pasamos a limpio todos los apuntes de una jornada que es post de lo que viene, pre de lo de hoy, pre del martes, miércoles y jueves, en fin, que hay un lunes con muchísima actividad en los clubes.
Radio Marca es emoción. Estás escuchando Marcador. Con Pablo Parra.
...15 minutes could save you 15% or more.
My dad used to say that.
Sure, yeah. It's from Geico.
Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and say, son, 15 minutes could save you 15% or more. And look at me now, a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use.
Okay, I'm confused. Was your dad a licensed Geico agent?
Nah, he was just a real good dad.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.
We could all use a real vacation right about now. Lucky for us, Princess Cruises has a port right here in SF. Starting at $99 per day, Princess can take you to the beaches of Mexico, the tropics of Hawaii, the glaciers of Alaska, or along the California coast. That's right, just $99 per day. Set sail with California's Cruise Line. Call 1-800-PRINCESS, visit princess.com, or contact your travel advisor today. Terms and restrictions apply. Promotional pricing ends November 30th, 2021. Ships are Bermudan and British Registry. Before booking, consult the CDC website at www.cdc.gov.
O'Reilly Auto Parts will help you find just the right parts, products, and accessories for your car so you can get the job done right the first time. We'll also test your battery and check engine light, change your wiper blades, and refer you to a repair shop if needed. Trust our professional parts people. We're here to help you keep your car on the road. Stop by O'Reilly Auto Parts today or visit O'ReillyAuto.com.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Hola Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Pablo Parra? Buenas tardes.
Es semana de liga, hoy se cierra la quinta jornada y mañana arranca la sexta con el Real Madrid líder. Ha comparecido Simeone esta tarde en la previa del Getafe Atlético de Madrid, pero arrancamos primero por lo de esta noche.
A las 9 en el Camp Nou, Barça-Granada se cierra esa quinta jornada. En el equipo azulgrana, Koeman no recupera lesionados y se la juega en el banquillo Alejandro Segura.
Sí, y es que esta noche es una de las 3 finales que tiene Ronald Koeman esta semana, hoy contra el Granada, el jueves en Cádiz y el próximo domingo contra el Levante en el Camp Nou. Desde el club no se espera otra cosa que no sea ganar, de hecho no tienen en mente que el Barça se deje puntos esta noche, y es que si el Barça no consigue ganar al Granada seguramente veamos otra reunión de urgencia como pasó la semana pasada después de la derrota contra el Bayern de Múnich, donde se juntaron Rafa Juste, Joan Laporta y Mateo Alemany para hablar de la situación de Ronald Koeman. De momento hay una tregua en esta guerra fría entre el presidente y el entrenador. Esta mañana Joan Laporta ha asistido a un acto en el Auditorio 1899 del Camp Nou junto a gente de la Generalitat para promover el turismo deportivo. No ha hecho ninguna declaración al respecto sobre Ronald Koeman ni el partido de esta noche. Así que de momento un poco de tregua para afrontar esta semana del FC Barcelona importantísima y conseguir esos 9 puntos en 3 partidos, que es el objetivo que se ha marcado la Secretaría Técnica junto al cuerpo técnico. La lista de convocados ha salido esta mañana a las 12 después del entrenamiento de activación, con las bajas ya conocidas: Ansu Fati, Ousmane Dembélé, el Kun Agüero, Pedri, Jordi Alba, en fin, ramillete de bajas que tiene Ronald Koeman para enfrentarse esta noche al Granada.
Enfrente, un Granada que solo ha sumado 2 puntos en las 4 primeras jornadas. Última hora de los de Robert Moreno, José Ángel Martos.
Con la plantilla al completo se presenta el Granada Club de Fútbol en el Camp Nou en busca de la primera victoria de la temporada e intentando rememorar algo que hiciera hace tan solo unos meses con aquel triunfo que le daba la permanencia matemática con los goles de Darwin Machi y de Jorge Molina. Duda en la alineación porque todavía no ha encontrado Robert Moreno cuál es el sistema idóneo para que su equipo funcione, ni tampoco cuáles son los 11 jugadores que saldrán de inicio. Lo que está claro es que empiezan a salir la urgencia. El Granada todavía no ha ganado, lleva 2 puntos de 12 posibles y hoy podría ser un buen día para hacerlo en Camp Barça, en un campo al que regresa Robert Moreno, que ayer cumplía 44 años y que quiere regalarle a sí mismo y a todo el granadinismo la primera victoria. El jueves, otro partido complicado en casa frente a la Real Sociedad, en la que el Granada quiere empezar a contar con esos 5 primeros puntos en el casillero.
Esto no para y mañana arranca la 6ª jornada intersemanal que se jugará martes, miércoles y jueves.
Mañana en el Coliseum Getafe Atlético de Madrid a las 7:30. Simeone ha comparecido esta tarde en la rueda de prensa previa y ahora está entrenando el equipo, José Rodríguez.
Sin Coque, sin Lemar y sin Geoffrey Kondogbia, que sufrió un esguince en el tobillo el pasado sábado y será baja en el día de mañana, al igual que sus dos compañeros. Esas tres ausencias, más la de Joao Félix, tendrá el Cholo Simeone, que sí parece podrá contar con Kieran Trippier, que está entrenando hasta ahora con el grupo. Antes de esta sesión de entrenamiento ha pasado por sala de prensa Diego Pablo Simeone. Ha hablado de muchas cosas, entre otras, la capacidad goleadora de los equipos candidatos al título. Hay que recordar que en los últimos 3 partidos ninguno de los 5 delanteros del Atlético de Madrid ha anotado gol y para él la capacidad goleadora será una de las claves para decidir el campeonato.
No tengo ninguna duda que en este inicio de temporada sigo confirmando aún más viendo un montón de partidos de los que han jugado nuestros equipos que juegan en la Liga Española, sobre todo, que la contundencia hará la diferencia entre unos equipos y otros. Todos juegan bien, todos trabajan, todos corren, todos presionan, todos llegan a hasta 3 cuartos de área rival de alguna forma u otra muy bien. El final de jugada es lo que hace la diferencia entre unos equipos y los otros, y lo hará mucho más este año por la paridad que se ve en todos los equipos, ¿no? Ve cualquier partido y hay una paridad enorme y la diferencia está ahí, en la contundencia.
El equipo se va a concentrar esta noche pendientes del recurso por la posible sanción a Joao Félix. En principio no se conocerá hasta mañana y tiene de límite el Atlético de Madrid hasta las 2 de la tarde. Mañana partido contra el Getafe, cerrando la jornada contra el Alavés, los dos únicos equipos de primera división que todavía no han puntuado.
¿A qué achacas el empate del Atlético de Madrid contra el Athletic, Pablo López?
A muchos factores, muy buenas. Porque hizo un partido regular tirando a malo. Porque apenas inquietó la portería de Unai Simón. Porque se obsesionan con Gil Manzano en cuanto le vende las designaciones desde hace años. Porque Griezmann aún no se parece al que fue. Porque físicamente el equipo aún no está súper. Porque enfrente estaba un gran rival como el Athletic. Y muchos porqués más después por Gil Manzano.
Pero la noticia es lo que pasó el fin de semana con Joao Félix y Gil Manzano. Reflexión de un exjugador, ahora entrenador, Víctor Sánchez del Amo, en A Diario.
A mí me sorprendió mucho la celeridad con la que Gil Manzano le sacó la primera tarjeta a Joao Félix. Y estoy convencido de que Joao Félix ni se enteró de que con ese braceo él golpeó al jugador del Athletic. Y de repente el árbitro pita, Joao Félix escucha el silbato, se gira y se ve una tarjeta amarilla en su cara. Yo creo que si Gil Manzano hubiera tenido una pausa, en lugar de sacar la tarjeta amarilla a Joao Félix, hubiera esperado unos segundos más, explicarle a Joao, oye, mira, no puedes hacer esto, no hubiera pasado absolutamente nada, no se hubiera montado ni el lío con la expulsión ni cómo se calentó el partido al final.
¿Tiene motivos el Atlético de Madrid para quejarse del arbitraje de Gil Manzano? Responde Pavel Fernández, árbitro de cabecera de marcador europeo.
Yo creo que hablar de Jesús Gil Manzano es hablar de uno de los mejores árbitros, no solo de España, sino del mundo. Jesús pertenece al grupo élite de la FIFA, por lo tanto, tiene una valía más que contrastada. Respecto a la jugada de João Félix, es evidente que Jesús señala la falta previa sobre el portugués, pero luego João no puede tomarse la justicia por su mano. Para eso está el árbitro. João suelta el brazo y, en mi opinión, la amonestación es más que merecida. Y lo que ocurre después no se debería ver en partidos de fútbol profesional. El escaparate es demasiado mediático. El claro gesto de João llamando al loco a Jesús no se puede pasar por alto. En este caso, hacen mucho más daño los gestos que las palabras. Yo estoy totalmente seguro que si João lo hubiese llamado loco a Jesús sin hacer el gesto, sin que nadie más hubiera dado cuenta, Jesús hubiera tenido la posibilidad de gestionar el asunto de otra forma. Pero con el gesto visto ante todo el mundo, no hay más salidas que una segunda amonestación e incluso una tarjeta roja directa. Y sobre el tiempo añadido, se añadieron 6 minutos, no entro a valorar si fueron suficientes o no, pero lo cierto es que el balón sale por línea de meta con el tiempo ya cumplido. Por lo tanto, lo correcto era no dejar reanudar el juego y señalar el final en ese saque de meta.
El que sigue desaparecido es Griezmann.
Desde que ha vuelto al Metropolitano no ha mostrado su mejor nivel. Sobre el francés hemos hablado en Radio Marca con una leyenda del Atleti como José Eulogio Gárate.
Anímicamente yo creo que está un poco bajo. Pasa por el Barça, no ha sido todo lo positivo que podía haber sido. Y ahora necesita recuperarse, tener confianza, que la tiene en sí mismo y que el público, la afición, la apoye para que podamos disfrutar de un gran jugador.
Y el líder de la Liga, el Real Madrid, recibirá el miércoles al Mallorca, Miguel Ángel Toribio.
Tras las victorias in extremis, tanto en Milán como en Mestalla, el líder de la Liga afronta con la moral y la confianza por las nubes ahora 3 partidos consecutivos en el Estadio Santiago Bernabéu, Mallorca, Villarreal y el Liga de Campeones, el Sheriff. Para el más inminente, el encuentro contra el conjunto bermellón, la principal duda está en saber si Ancelotti va a llevar a cabo rotaciones. Jugadores como Miguel Gutiérrez o Camavinga podrían colarse en el 11 del miércoles. El técnico italiano no recupera a ninguno de los lesionados. Hoy Kroos trabajó una parte de la sesión con sus compañeros, aunque no estará disponible para Carleto para enfrentarse al Mallorca, así como tampoco Marcelo, Mendy, Gareth Bale ni Dani Ceballos. Ayer conocimos la lesión de Dani Carvajal, sufre molestias en el gemelo de la pierna derecha, pero no habrá parte médico por expreso deseo del futbolista, que se acoge a su derecho de privacidad.
Efectivamente, lo peor de ayer, la nueva lesión de Carvajal.
Lo mejor, esos buenos minutos de Camavinga y la conexión Vinicius-Benzema. El brasileño marcó el primero ayer y asistió al francés en el segundo.
Muy contento de empezar bien la temporada. Creo que el segredo es que Mister me da la confianza y todos los jugadores me dan la confianza que necesito para hacer bien las cosas y empezado muy bien y quiero seguir así hasta el final de la temporada.
¿Es ahora mismo la pareja Benzema-Vinicius la mejor del mundo? Responde Ramón Álvarez de Mon.
La verdad que sí, que Benzema y Vinicius me parecen la pareja más en forma del panorama futbolístico mundial. ¿Por qué? Pues porque los números lo respaldan, no solo las sensaciones. Benzema lleva 6 goles y 5 asistencias, 11 goles generados, Vinicius 5 goles, 1 asistencia, 1 penalti forzado, 7 goles forzados, 18 goles generados en 5 jornadas. Creo que son números espectaculares que al Madrid obviamente le están dando muchísimos puntos y que además ya no es solo un tema de números, ¿no? Uno ve jugar a Benzema y ve jugar a Vinicius y tiene la sensación de que ahora mismo están en un estado sublime de forma, que están en trance y que son absolutamente espectaculares, ¿no? Así que creo que si el Madrid puede garantizarse este rendimiento de ambos, los objetivos de la temporada se van a tener que recalibrar porque están dando un nivel increíble.
Y es la realidad, el madridismo se encomienda esta temporada a la sociedad franco-brasileña.
Ambos firman 11 de los 16 goles marcados por el conjunto blanco esta campaña. Opina un ex madridista en esta sintonía, Rafa Martín Vázquez.
Están en un muy buen momento los dos, se entienden bastante bien, pero al final yo creo que el éxito es de todo el equipo, ¿no? Y tanto para atacar como para defender, si no tienes a todos los jugadores enchufados, es verdad que cada uno tiene que hacer una labor dentro del equipo y ese rol, unirlo y respetar para que funcione todo perfectamente.
En el Real Madrid estoy viviendo mi luna de miel. Espero quedarme muchos años.
Son las palabras de Carlo Ancelotti hoy en una entrevista en la RAI. El técnico feliz en su segunda etapa en el Madrid y disfrutando del liderato.
Eduardo, no lo sé. ¿Qué es lo que será el futuro? No lo sé. Yo espero que la Roma vinca con Mourinho. Lo espero tanto. Per me è come una luna di miele qui al Real Madrid. Spero di... attraverso i risultati di rimanere a lungo.
Y hoy hemos hablado en Radio Marca con un tenista muy madridista.
Es Feliciano López, ha pasado por el programa de Ortega antes de viajar a Estados Unidos para disputar la Laver Cup.
Yo de verdad hubiera hecho la jugada, viendo que Mbappé era prácticamente imposible, hubiera intentado desde el principio ir a por Haaland y el año que viene ya traer a Mbappé.
El rival del Atlético mañana es el Getafe de Michel.
Que aún no ha puntuado en lo que llevamos de liga. Lleva un 0 de 15. El técnico, por tanto, se la juega Fran González.
Se la juega porque mañana se mide al campeón, al Club Atlético de Madrid, en un partido en el que abre una nueva jornada de liga, en concreto la jornada número 6 del campeonato doméstico. Muchas son las dudas las que tienen varios aficionados sobre la figura de Michel González, porque, como bien comentabais, son 5 los partidos que ha caído el conjunto azulón, y así respondí hace unos minutos en rueda de prensa.
No sé si lo estoy haciendo bien, porque obviamente los resultados... sin ningún análisis más, obviamente dicen que no ganamos, y eso ya sabes a dónde apunta siempre, ¿no? Pero un refuerzo más que positivo, yo no sé si muchos presidentes en esta situación no hubiesen tomado ya decisiones, con lo cual yo creo que el presidente tiene información, sabe cómo soy, sabe cómo trabajamos, pero obviamente los resultados están ahí, o sea que mi refuerzo está en esa situación, en que nadie tenga que venir a decirme nada, porque ya sé cuáles son mis obligaciones y mis derechos.
Un Michel González que siente el apoyo de su presidente, como escuchábamos, y que va a tener como novedad mañana la novedad en ese centro del campo, como decía, de Florentino Luis, uno de los fichajes en ese centro del campo, porque también está con duda Maximois, por lo que Florentino Luis será de la partida en un 11 en el que espera ganarle a la que para que Michel es la plantilla más completa de la liga, la del Atlético de Madrid.
También mañana, pero a las 10, Athletic Rayo.
Partido especial para Iraola. En Bilbao jugó 12 temporadas. Ojo, porque el Rayo no ha ganado en sus últimas 4 visitas a San Mamés, pero esta vez cuenta con Falcao. Última hora, Israel Herraiz.
Así es, el Tigre de Santa Marta, al que apenas le bastaron 30 minutos de juego para debutar, primero con la franja y después anotar el primero de los tantos de los que se esperan que meta muchos, cerrando esa goleada ante el Getafe Club de Fútbol de Michel, dejándoles muy tocados con ese 3-0. Un Rayo Vallecano que acumula 8 goles a favor, tan solo uno en contra, 2 victorias y un empate las últimas 3 jornadas. De hecho, le deja muy cerquita, prácticamente, aunque es meramente anecdótico, cerquita de los puestos europeos para visitar al Athletic Club de Bilbao. Es verdad que el Rayo lleva mucho tiempo sin ganar allí, pero buenas sensaciones se recuerdan con Sandoval y con Paco Gémez en el banquillo. Así que habrá que ver si, de hecho, el propio Tigre, el colombiano, entra en el 11 debido a las rotaciones, y también habrá que ver si Óscar Trejo, que al parecer se retiró con alguna molestia, va a ser titular. El que no estará es Martín Merkelanz. Será aproximadamente un mes de baja para el futbolista cedido desde el conjunto Txuri-Urdin, desde la Real Sociedad, y también habrá que ver si tanto Nicolás Maras como Unai López, que también regresa a la que fuera su casa hace bien poquito, parten en ese 11 con rotaciones del míster de Usurbil, Andoni Iraola.
Y conocemos también cómo llegan los de Marcelino al choque de mañana, Alberto Santa Cruz.
El Athletic quiere hacer todavía mejor el punto del Wanda Metropolitano, ganando mañana al Rayo Vallecano. 10 de la noche, no gusta el horario, hasta Marcelino ha animado hoy en rueda de prensa a que la gente vaya al campo para apoyar al equipo. Un Athletic que está entrenando ahora mismo, que lo va a hacer también mañana por la mañana, sesión de activación, y en el que Marcelino ya ha anunciado que habrá varios cambios. Así que esperamos por lo menos uno por línea, delantera, centro del campo, defensa. Quizás en la defensa sea donde menos cambie Marcelino. En el centro del campo podemos ver de titular a Nico Williams. Los medios centros, uno o los dos incluso, podrían descansar por el desgaste físico al que somete la presión de Marcelino a esa zona del campo. Y Villalibre también podría tener su hueco en el once inicial en la parte de ataque. Mañana, además, con Iraola en el banquillo visitante, una atracción importante porque es historia del conjunto rojiblanco.
Y en el mismo turno que el Athletic, Rayo, Levante, Celta de Vigo.
También a las 10 de la noche llegan con urgencias ambos equipos porque aún no han ganado esta temporada. Paco López en principio no podrá contar con Malsanuel Rodilla.
Paco López no podrá contar con Malsa, el jugador que se retiró lesionado el pasado sábado ante el Elche en el Martínez Valero y que, pese a que el club comunicó inicialmente que solo tenía una sobrecarga, esta mañana se ha sometido a pruebas médicas y se ha confirmado la lesión en el sóleo de la pierna derecha, mismo sitio que el de José Campaña, que junto a Roberto Soldado y Enis Bardi no podrán estar disponibles para disputar el encuentro de mañana ante el Celta de Vigo en el Ciutat de Valencia.
Por su parte, el Celta ha sumado solo un punto de 15. Necesita cambiar cuanto antes la dinámica. Rafa Valero.
El Celta iguala su peor inicio liguero en primera división en toda su historia. El anterior, en la temporada 82-83, como la presente, situaba al equipo céltico con tan solo uno de los 15 primeros puntos disputados. A su vez, Eduardo Coudet firma su peor racha como entrenador del Celta. Son números para la preocupación y fundamentalmente el rendimiento de muchos de sus jugadores que firmaron una segunda parte de la pasada temporada espléndido y que ese mismo equipo prácticamente no acaba de carburar en la actual temporada. Se encienden las luces de alarma tras la derrota ante el Cádiz, aunque Coudet no corre peligro. El hecho de que se confiase plenamente en su proyecto y se le renovase por 3 temporadas el pasado mes de mayo, a día de hoy es un seguro para un seguro de vida para el técnico argentino.
Y el partido de anoche en Mestalla dejó varios lesionados en el Valencia. Cuéntanos, Luis Cortés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues varias noticias para el Valencia en lo que se refiere a la enfermería. Los 3 futbolistas que estaban lesionados han pasado pruebas médicas en el día de hoy y aunque no hay un dictamen médico oficial por parte del club, se teme lo peor. José Luis Gallá, con problemas en los isquiotibiales, podría estar más de un mes de baja. Por su parte, tanto Carlos Soler como Thierry Correia tienen problemas musculares en los abductores y estarán cerca de 3 semanas fuera de los terrenos de juego. 3 futbolistas claves en el 11 titular de José Bordalás que se perderán una parte importante de la temporada para el Valencia Club de Fútbol cuando estaba pasando por un momento dulce, por un buen momento, el conjunto de José Bordalás. A corto plazo no estarán contra 2 rivales directos por estar en las posiciones altas como son el Sevilla próximo miércoles en el Pizjuán y el Athletic Club el próximo sábado en el Estadio de Mestalla.
Próximo compromiso del Valencia el miércoles en Sevilla.
El equipo hispalense acumula 3 empates consecutivos sin dejar buenas sensaciones, Alonso Rivero.
Así es sintomático y eso quiere decir que no está transmitiendo buenas sensaciones. No es un equipo reconocible, un equipo Julen Lopetegui, pero en el club andan tranquilo porque, entre otras cosas, solo ha encajado un gol. Sigue siendo un equipo rocoso, aunque le generen ocasiones y, evidentemente, a estas alturas de campeonato tiene más o menos los números similares en cuanto a puntos en liga que las 2 últimas temporadas. Como digo, hay tranquilidad. El Sevilla sabe que no ha sido un venado más, que futbolistas importantes como Koundé pues han estado a punto de marcharse, que casi hubo un conato de COVID que paró y mucho la preparación física y que obviamente las 2 últimas semanas sin competir han podido también lastrar las piernas de los jugadores. Un Lopetegui que para el próximo miércoles ante el Valencia tiene otra nueva prueba y quiere el técnico vasco sobre todo un 11 de la vieja guardia, esos 11 reconocibles en las últimas temporadas, donde confía que se pueda ver el sello de este Sevilla nuevo para seguir ganando puntos en casa. Es el segundo partido que va a jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán y a partir de ahí seguir creciendo como equipo.
El Villarreal también está abonado al empate en esta campaña.
Tablas en los 5 partidos de Liga que lleva. Escuchamos a Unai Emery.
Hemos perdido ciertas figuras en la Liga Española, ¿no? Pero el nivel medio-alto es bueno. Nivel medio alto sin esas estrellas es bueno. Entonces se nota. Y hay equipos muy bien estructurados, difíciles de ganar. Y esto veo, y además no nosotros, veo también que a los equipos les cuesta mucho ganar. Algo tenemos que mejorar.
Los amarillos reciben al Elche pasado mañana. En el equipo ilicitano es duda Lucas Boye, que hoy tampoco ha entrenado con el grupo. Sigue realizando un trabajo específico para recuperarse de las molestias en el aductor.
En segunda división hoy se cierra la 6ª jornada y ¿qué destacamos del fin de semana, Pablo Villa?
Con cambio de líder, así ha venido una 6ª jornada de la Liga Smartbank en la que la Sociedad Deportiva Ponferradina goleó 4-0 al Málaga y superó en la tabla a un Sporting de Gijón que sumó su primera derrota de la temporada en su visita Anita Ipurúa. El fin de semana también ha venido marcado por la destitución de Anquela como técnico del Alcorcón. El equipo alfarero cayó 4-0 ante el Almería y ya es colista de la categoría. Los almerienses se sitúan ahora terceros en una promoción que completan Tenerife, Mirandés, que se impuso a los de Ramis en el Heliodoro, y Eibar. Por abajo, el Leganés sigue en descenso, pese a haber sumado su primer triunfo del curso ante una Sociedad Deportiva Morevieta que es penúltima. El Burgos, que recibe a Las Palmas a partir de las 9, completa la zona de descenso a la primera Real Federación. Los que respiran son el Girona, tras imponerse a un Valladolid que ya suma 3 derrotas consecutivas, y el Cartagena, que remontó ante el Lugo y se asoma al sexto puesto.
Por cierto, que la Unión Deportiva Las Palmas saldrá al campo con una camiseta apoyando a la isla de La Palma por la situación que se vive en referencia a la erupción del volcán. Más allá de la segunda división, un asunto de tribunales.
El juez Manuel Ruiz de Lara ha dado un plazo de 5 días a la UEFA para que anule las sanciones contra los clubes fundadores de la Superliga y lo constate en la web oficial de la organización. De no hacerlo, procesará a Alexander Zeferin por un delito de desobediencia.
Y fuera de España, destacar la victoria in extremis del PSG ante el Lyon.
Con gol de Icardi en el 92 y también con polémico cambio de Messi con 1-1 en el marcador. Explicaciones del técnico Mauricio Pochettino.
No, la reacción fue solamente, le pregunté cómo estaba, me dijo bien, sin problema, ya está. Esa fue la conversación en la banda. Ya sabemos que tenemos grandes jugadores en una plantilla de 35 jugadores y después las decisiones durante el partido, pensando en lo mejor para el equipo y pensando en lo mejor para cada jugador. Y las decisiones están ahí. A veces salen bien, a veces no salen bien, a veces gustan, a veces no gustan.
También hay jornada intersemanal en las ligas europeas. ¿A qué debemos estar atentos estos días, Raúl Fuentes?
Y es que, como ocurre en España, también tenemos jornada intersemanal, tanto en Italia como en Francia, donde habrá que estar pendiente si Leo Messi puede o no jugar el miércoles a las 9 en el campo del Metz. Hoy el futbolista argentino ha ido a entrenar con una ligera cojera, así que habrá que, repito, estar pendiente si podrá o no contar para Mauricio Pochettino en lo que será la 7ª jornada de la Liga Francesa. En Italia, mañana arranca una nueva jornada intersemanal y lo hace con un auténtico partidazo en Florencia. Fiorentina-Inter, el campeón y actual líder de la Serie A, intentará sumar de 3 en un campo realmente incómodo, ya que la Fiore ha arrancado bien la temporada. También hay que destacar la Juve, que visita al Spezia, una Juve que está en puestos de descenso, mientras que el Milan de Brahim Díaz, que ha arrancado muy bien la temporada, va a recibir en San Siro al modesto Venecia.
Y en el Mundial de Fútbol Sala,
la selección española ha goleado 4-1 a Angola en el tercer partido del campeonato y pasa como primera de grupo a octavos de final.
Y en Fórmula 1 esta mañana ha tomado la palabra Carlos Sainz.
Faltan tan solo 8 carreras para que acabe el Mundial. Ahora mismo es 7º en la general.
Ha sido un año complicado, sin prácticamente test, sin prácticamente poder adaptarte al equipo. Te lanzan con un coche que es prácticamente igual que el del año pasado, con un compañero de equipo fuerte como Charles. Pues sinceramente me noto lejos de sacarle todavía al 100% a ese coche, pero notándome lejos, luego veo dónde estoy en el campeonato, lo relativamente constante que estoy siendo en cuanto a puntos, en cuanto a clasificaciones y demás, digo, pues no está yendo nada mal, la verdad, no me puedo quejar. Pero me noto lejos todavía de sacar el 100% del potencial del coche.
El madrileño ya piensa en la próxima temporada. ¿Habrá cambio de reglamentación?
Bueno, yo creo que el año que viene va a ser un poco un reseteo, ¿no? De la Fórmula 1 en general. Es un cambio de reglamentación tan grande, el más grande yo creo vivido en los últimos 15-20 años, que va a ser un empezar de cero para todos, ¿no? Entonces yo lo que le pido tanto a Ferrari como a mí mismo es estar lo más preparados posible para ese cambio, ¿no? Llevamos trabajando desde enero en el coche del año que viene, llegar lo más preparados posible y asegurarnos que nosotros
no nos el próximo fin de semana se celebra en el Garden, la cancha de los Celtics de la NBA, la 4ª edición de la Laver Cup.
Hablamos de tenis. En 2020 no pudo disputarse como consecuencia de la pandemia. En el equipo europeo no estarán esta vez Djokovic, Federer ni Rafa Nadal, pero sí Feliciano López como jugador reserva. El toledano, que cumple hoy 40 años, en Radio Marca.
Pues jugar la Labor Cup. Soy el reserva del equipo europeo. Me llamó el capitán Bjorn Borg hace unos días y me dijo que quería contar conmigo, y la verdad que estoy feliz. Uy. Porque poder jugar una competición como la Labor Cup me apetecía mucho, y nada, voy con mucha ilusión, con muchas ganas, a ver si Europa revalida el título otra vez. Compartir con todos los mejores jugadores del mundo del equipo europeo esa semana, compartir con...
En baloncesto arrancó la Liga Endesa 2021-2022. ¿Qué destacamos del fin de semana, Carlos Santos?
Sin grandes sorpresas y con la sensación de estar aún en pretemporada para muchos de los equipos, una primera jornada que nos deparó victorias con sufrimiento de Barcelona ante UCAM Murcia y de Real Madrid ante San Pablo Burgos. Muy buenas prestaciones de Baskonia en la pista de Valencia Basket. La sensación de que el Betis ha fichado realmente bien y de que no debe pasar los apuros de la campaña pasada, igual que Gran Canaria, que eso sí, sufrió ante un muy buen Fuenlabrada en la segunda parte. Y la sensación posiblemente de la jornada 1, el Breogán de Lugo, el recién ascendido, que pasó por encima del Lenovo Tenerife en el Pazo 2 Deportes de Lugo, con un Sana Musa espectacular, uno de los fichajes del curso, 35 puntos para el joven jugador bosnio de 22 años, uno de los ases a seguir de la temporada. Una semana de muchísima acción porque ya este miércoles comienza la segunda jornada.
Y cerramos con ciclismo.
En las últimas horas se especula con el posible interés de Movistar en Egan Bernal para suplir a Superman López tras la rescisión de su contrato. Opina Radio Marca, Alberto Contador.
Cuando tú firmas un contrato, tienes una cláusula de hecho en el contrato en la cual tú tienes que seguir las órdenes del equipo. Y ahora, pues, la rescisión del contrato, supongo que a lo mejor se han acogido a esta cláusula, aparte de que pues ambas partes no estarían contentos. Eso sí, lo de Ineos con Bernal, lo dudo que suceda, porque entonces Ineos, ¿con qué líder se queda? Yo creo que ahora mismo Ineos no se puede permitir perder a Bernal.
Las palabras de Alberto Contador en Radio Marca. Y además te cuento que Ellen Van Dijk se ha impuesto en la contrarreloj individual femenina de los mundiales de ciclismo en ruta que se están disputando en Flandes.
Pues así tenemos el deporte cuando alcanzamos las 7:40, 6:40 en Canarias, 2 minutos y estamos en el Camp Nou.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
So is this the line for Dragon's Maze?
This is gonna be awesome!
Wow, the line is really long.
Mommy, there's no shade.
We'll meet up later.
How long will you wait?
As long as it takes.
So you guys are only gonna do this one ride all day?
It won't be that long, probably.
Mom, can you get us food?
Wait, are they cutting?
Caleb, food is so far away.
Should I say something?
Daddy, pick me up. Mom!
Hey, there's a line here.
Daddy, swing me.
That's like 20 people.
Oh my God.
One person holds the line for 20 people? This is bullshit.
Don't go there. Go on a real vacation. Go RVing.
La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día, los porqués de cada fichaje, en movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio.
Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Masín, Silvio López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Iñaki Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana, de lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
La actualidad, los protagonistas, el mejor análisis. Si te apasiona el baloncesto, tu casa es Nos Gusta el Básquet. La madrugada del martes a miércoles de 2:30 a 3:30 tienes una cita con Carlos Santos. También disponible en las principales plataformas de podcast. Marcador. Con Pablo Parra.
Camp Nou, Alejandro Segura, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Segura? Estaba segura. Estaba por ahí. Bueno, quedan 17 minutos para que alcancemos las 8 de la tarde. Juega ahora el Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo estamos en el Camp Nou. Y estaba yo pensando, a propósito de lo que decíamos al inicio, que hay otro futbolista que a mí me escama un poco su presencia o no presencia. Desde varios sectores, de los más radicales con respecto a la Masía, desde el lado culé, se viene pidiendo la titularidad de Ricky Puig. Un futbolista que yo creo que tiene una calidad tremenda, que cuando ha salido... La realidad es que ha dado buenas sensaciones y parece que ha hecho bien las cosas, y yo creo que tampoco hay que negarlo. Ha sido un jugador que ha, en principio, aportado, ilusiona, es de la cantera, pero pasó por el Fútbol Club Barcelona Ernesto Valverde y no ponía a Riqui Puig. Pasó por el Fútbol Club Barcelona Quique Setién y, pese a, en teoría, ser un entrenador que abrazaba el cruifismo tan arraigado en la Masía, tampoco en la Masía, tampoco ponía a Riqui Puig. Y ha llegado Ronald Koeman y Ronald Koeman tampoco pone a Riqui Puig. Con lo cual, quizás, pese a que Riqui Puig pueda ser un futbolista que puede tener recorrido en el Barça, de momento los entrenadores que ha tenido Riqui Puig no le han puesto ninguno. Y le han puesto Valverde, que yo creo que es un entrenador con bastante reputación, Quique Setién, que es un entrenador que lleva toda la vida también entrenando, y Ronald Koeman, que es un técnico que, pese a abrazar también a la filosofía cruyffista, tampoco se ha decantado por Riqui Puig. En lo que establecemos la comunicación con el Camp Nou, voy a saludar también a Lucas Alcaraz, que fue entrenador del Granada, exentrenador del conjunto de Nazarí, uno de los grandes de la historia del equipo rojiblanco horizontal que hoy juega contra el Barça. Hola Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cómo estás en la previa del partido contra el Barça? ¿Confiado? ¿Confiante, que diría Cristiano Ronaldo? ¿Cómo estás?
Bueno, la situación de los dos equipos, la verdad que es difícil generar una intuición muy clara de cómo se va a desarrollar el partido, ¿no? Yo creo que el Barça está en un momento difícil de incertidumbre, tanto institucional como de la propia plantilla y del propio día a día del equipo. Y el Granada, bueno, a lo mejor no en un nivel tan alto de incertidumbre, pero sí que ha sido un arranque en la era, digamos, post-Diego, en la era de post el éxito, pues se arranca de forma colectiva, aunque los objetivos son distintos. Y los del Granada, bueno, pues se pueden ir encauzando poco a poco, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué te ha parecido este primer arranque de Robert Moreno?
Bueno, la verdad que el equipo todavía no ha terminado de arrancar. El equipo ha tenido varias versiones, con el Valencia jugando un poco más directo, en Vallecas pues intentando algo más combinativo de atrás y no saliendo absolutamente nada, y en el Betis pues una mezcla de todo, ¿no? Salió un poco el equipo a la contra, luego tuvo un pasaje bueno en el Ecuador de la segunda parte, coincidiendo con el empate en que realmente dominó el partido, pero luego no se terminó de cerrar ni el triunfo ni el empate, y en una jugada bastante buena de Canales, pero que nos cogió bastante desajustado defensivamente, valga la redundancia, pues se fue el partido. Y como tú bien sabes, cuando las victorias no surgen, es muy difícil.
Pero ¿y tú ahí achacas mucho al Granada? Lo digo porque yo creo que esa acción de Canales, en la que quitó tres rivales de por medio, romper tres líneas, Lucas, es muy difícil de defender que un futbolista te rompa tres.
Bueno, hay una mezcla de todo. Yo creo que las acciones defensivas tienen que ser, he buscado un término un poco que define la situación, muy poco generosa en el minuto 90. Quiero decir que tú estás jugando otro deporte colectivo y en el último segundo se provoca una personal, pues aquí se provoca una falta, ¿no? Tengo que decir que no vas a recuperar, sino que vas a obstruir y a acabar esa jugada que desde el inicio tenía, entre comillas, mala pinta, ¿no? Pero en fin, son cosas que pasan en fútbol. Son aciertos también del rival, que tú a lo mejor tenías esos mecanismos para haberlo usado y no lo has hecho, pero bueno, que de alguna manera también hay que darles el mérito al rival. Pero ya digo, en el minuto que pasa, yo creo que hay que ser menos generoso defensivamente en las acciones.
Te pregunto también por lo que es, Lucas, coger un equipo e intentar cubrir una sombra tan grande como es la de Diego Martínez. Eso no debe ser fácil tampoco para Robert Moreno, ¿no? Son muchos años de muchos automatismos, son muchos años. Yo me imagino que eso, para un entrenador, tú que estás en los banquillos, no debe ser sencillo el poder intentar hacer de cero, cambiar tanta de manera de concebir el fútbol.
Bueno, en realidad, en síntesis, más que la envoltura, que sí, todo es muy distinto en cuanto a la envoltura, en cuanto al desarrollo del juego, no tiene por qué ser tan distinto. Está claro que son dos modelos o dos estilos que tienen tendencias diferenciales, pero para mí es bastante más diferente la envoltura que lo que pasa en el campo, ¿no? Diego también se ha hecho salir a balón, sí que es cierto que el equipo era más camaleónico y manejaba más registros. Bueno, y el tema de Robert, pues son los 4 o 5 partidos, son 5 creo, y ahora mismo tampoco podemos establecer que lo esté haciendo especialmente bien o especialmente mal. Simplemente que el fútbol hoy en día vive instalado en la urgencia, y la urgencia vive de resultados, y que los resultados, cuando no llegan, pues todos son dudas, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo está por ver cómo se puede desarrollar este equipo, porque todavía se han visto matices, se han visto pinceladas, se han visto indicios, pero no se ha visto la realidad completa por muchas circunstancias, ¿no?
Lucas, ¿entiendes a la afición del Granada que pita al equipo o que saca pañuelos cuando el equipo pierde un partido? Es que no, de verdad me parece curioso.
Bueno, yo estoy en el campo los dos partidos de casa y yo creo que la gente no ha pitado al equipo, ni mucho menos.
O sea, que fue una sensación más nuestra.
Bueno, sí, en determinado momento, vamos a ver, es que una cosa es una pitada, te lo dice alguien que ha estado muchos años ahí abajo, pues una pitada es la que la gente se instala en una crispación y se pita absolutamente todo, una pitada continua, y otras veces es que también hay que entender que la gente en el desarrollo del partido está nerviosa, el propio público, y puede pitar acciones concretas, pero a mí no me parece que es que haya sido una pitada en sí, ni mucho menos. Y la afición de Granada, bajo mi punto de vista, está libre de toda sospecha de no ser una afición bastante generosa y que bastante bastante fiel al equipo, ¿no? La afición estos últimos años ha sido muy, 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 muy fiel y aquí lo va a seguir siendo. Ahora,
yo escuché pitos el otro día, ¿eh?
Sí, claro, y en todos los campos de España, cuando las cosas no salen. Pero yo creo que hay que diferenciar una pitada de pitos. Una pitada es cuando en el minuto
20... Una pitada es un enfado, pitos es un divorcio.
No, una pitada es un divorcio y pito es un enfado. O sea, una pitada es cuando la afición va por un sitio y el equipo va por otro y hay un descontento generalizado y se traduce en muchas fases del partido. Aquí, bueno, la propia gente se pone nerviosa y hay un error y puede tal, pero yo no, todavía, ya digo, y lo estoy haciendo para un medio de comunicación y lo tiene el estadio y yo creo que el ambiente no es excesivamente malo, es un ambiente bajo mi punto de vista más de incertidumbre que de desaprobación, pero poco a poco yo estoy plenamente convencido de que los resultados van a llegar, de que se va a estabilizar todo y de que bueno, que las expectativas de este equipo tienen que ser mantener la categoría más allá de que manejemos términos ambición, términos sueño y términos ilusión, pero la expectativa de este equipo es empatar en la categoría. Y todos los años que se consigan, yo que soy abonado, el abonado con un número 543, seré el hombre más feliz del mundo todos los años que el equipo sea capaz de mantenerse en la liga, en la primera división.
Me queda una pregunta que hacerte, pero me pide paso Alejandro Segura con 11, sorprendente en el Camp Nou. Alejandro Segura, muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. No juega Gerard Piqué. Repito, no juega Gerard Piqué. 11 revolucionario de Ronald Koeman con Ter Stegen en portería. Línea de 4 en defensa para Dest, Araujo, Eric García y Alejandro Valde, que debuta como lateral izquierdo titular en el FC Barcelona en la primera plantilla. Centro del campo para Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Sergi Roberto. Hay que recordar que Pedri está lesionado. Y arriba una banda Coutinho, la otra banda Youssouf Demir y arriba Memphis Depay.
Coutinho y Demir al 11 junto a Valde y no está Piqué. Ahora lo comentamos, que quería preguntarle precisamente a Lucas por la situación de un colega de banquillo como es Ronald Koeman. Lucas, sin entrar demasiado tampoco, porque al final yo sé que los entrenadores no queréis hablar de dónde no estáis, pero desde fuera imagino que no debe ser fácil ver a un compañero de profesión lidiar con una directiva que no cree en absoluto en él, ¿no? Es decir, imagino que en algún momento de su carrera uno lo ha vivido y no debe ser sencillo el hecho de enfrentarte a una directiva que no te ha echado porque no ha tenido dinero.
Bueno, ese razonamiento así tan tasativo no me apetece analizarlo. Sí que es cierto que el entrenador es un punto dentro del club que necesita no solo que se tenga confianza en él, sino que los que están ahí en la caseta sepan que se tiene confianza en él, porque al fin y al cabo se toman muchas decisiones, se generan titularidad y suplencia, se instalan modelos de juego, se intentan cosas y a veces se hacen con malos resultados, y la confianza y la credibilidad que tenga el entrenador dentro de lo que es el club, afición y vestuario, pues es muy importante para que esa cosa salga bien. A partir de ahí, yo la situación del Barça no la conozco, hombre, sé lo que habla y la prensa y tal, pero yo la situación no la conozco.
Por eso decía que al final también es difícil desde fuera poder hablar de ello y sí que además no sois amigos los entrenadores de hacerlo. Lucas, siempre es un placer hablar contigo, un abrazo muy grande.
Un abrazo, un placer para mí también.
Vuelvo al Camp Nou, segura. No sé, un poco yendo al estadio, no sé, un poco yendo al terreno de juego, el ambiente que se palpaba con respecto a la figura de Ronald Koeman, porque creo que es una persona que antes de llegar, ni mucho menos, debía estar algo discutido, ¿no? Porque todo el mundo tenía en mente aquel gol que hizo en Wembley y eso ya te genera. Tengo yo la sensación, por lo menos, que de un background bastante, bastante importante. Pero claro, ahora venimos de una situación bastante erosionada, un momento en el que el Barça tiene dudas en todos los aspectos y hoy ese once que nos contaba ahora mismo Alejandro Segura, con Demir, con Balde, con Coutinho, con Depay, pues yo creo que es bastante, bastante sorprendente. Decía que no se asegura qué ambiente se respira con respecto a la figura de Ronald Koeman.
Hombre, esto es la primera de las tres finales que tiene esta semana y la primera de las cinco finales que tiene hasta el parón de selecciones. Está claro que hay gente muy dividida en el barcelonismo, gente que apoya a Laporta, gente que apoya a Ronald Koeman, gente que no entiende por qué la junta directiva no le da más apoyo al entrenador, pero es cierto que se vive y ahora mismo en Barcelona hay un clima de división en torno a la figura del entrenador, en torno a la figura de Ronald Koeman, un Ronald Koeman que está cansado, que está hastiado de hablar de su futuro en rueda de prensa, ya lo dijo el otro día, que no iba a hablar más sobre este tema, así que bueno, la figura de Ronald Koeman ahora mismo es muy débil, es muy endeble. Si el Barça hoy no gana, me da la sensación que habrá otra reunión como la hubo la noche del Bayern de Múnich, donde el Barça perdió 0-3 aquí en el Camp Nou. Si se gana, pues un respiro al menos de dos días antes de jugar contra el Cádiz.
Pues esa es la sensación que se palpa desde el Camp Nou. Lo último que te pregunto, que ahora vienen los Pablos y ahondaremos un poquito en todo ello. ¿Segura, hoy prevés pitos cuando suene el nombre de Koeman por megafonía?
Yo no preveo pitos para Ronald Koeman cuando suene su nombre por megafonía, pero depende cómo vaya el partido, preveo bastantes pitos para el equipo si el Barça no juega bien y no se adelanta pronto en el marcador.
Lo que pedía la gente era un once ofensivo, lo que pedía la gente era Demir, lo que pedía la gente era Balde, que confiara en la cantera. Pues aquí está, este es el once que planta hoy Ronald Koeman para intentar ganar al Granada. Esto un poco es off the record, segura, ¿qué os ha pasado? Que había una tormenta y se nos han caído las líneas de la
bueno,
radio.
Bueno, ha caído un chaparrón, una tormenta espectacular en Barcelona hace hace media hora y hay problemas con las líneas en todos lados, aquí en el Camp Nou. Porque
menos mal que tienes allá a Carlos Gil, ¿eh?
Menos mal que está aquí Carlos Gil, efectivamente.
Porque si no... Sí. Si no, entre tú y Rulo...
Como lo tenemos que arreglar entre el Rulo y yo, creo que hacemos el partido por teléfono hoy.
Sí, bueno, o por audios de...
O por audios de WhatsApp,
¿no? Sí, eso parecía. En fin, el que no tiene bola de momento en el once es Ricky Puig, partido que... ¿La alineación del Granada la tienes a mano, segura?
Pues no la tengo a mano todavía, hace dos minutos todavía no la habían sacado, así
pues
que...
entonces no te meto más en marrones y yo solo me queda decir que ahora vienen los Pablos, que viene Raúl Fuentes, que viene Alejandro Segura y todo el equipo de retransmisión de la Radio del Deporte desde el Camp Nou. Gracias, Segura, un abrazo.
Un abrazo.
Y que estaremos muy pendientes de todo lo que sucede en el partido del Barça. Ahora mismo, clasificación de Liga... En este instante, Real Madrid primero, Atlético de Madrid segundo, tercero Valencia, cuarto Real Sociedad, quinto el Athletic, sexto el Sevilla, séptimo Osasuna, octavo Mallorca, noveno Rayo, décimo el Barça. Si el Barça vence, se metería en posiciones de Champions y estaría el ritmo de puntos del Real Madrid, que ahora mismo lidera la tabla clasificatoria. Concluido el primer tramo de marcador, ahora viene Juan Arena, viene López, que queda mucha noche de radio.
Aquel que tú conoces bien y la esperanza lo empuja a seguir. Oh, y la esperanza lo empuja a seguir.
Onda Yamaha Triumph Harley Davidson. Marca te trae en exclusiva la colección de motos legendarias definitiva. Cada sábado una nueva reproducción a escala 1:18 de gran calidad, más un fascículo con la historia y características de la moto. Sábado 25, primera entrega BMW 75.5 por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100
100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra PLAN al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Y disfruté mucho, porque yo le dije al de Radio Marca...
Cosas como esta y mucho más graciosas y mucho más ocurrentes, y toda la información deportiva y toda la actualidad aquí en Radio Marca, con Raúl Varela en A Diario. Y con Amaro, que le trae regalitos, continuamente.
Y fue 3-0.
Ah, pues no acertaste, te faltó mi gol.
Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Y el gol tuyo me encantó.
Tú me has cambiado, son 20 años y por muchos más. En Radio Marca lo vas a escuchar, con todo el deporte que siempre te acompañará. En Radio Marca es la emisora para disfrutar nuestro deporte a nivel nacional. Ya son 20 años, juguemos por 20 años más en Radio Marca. En Radio Marca.